Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 21ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Hoy, como cada domingo, desde las 12 del mediodía hasta la 1 y media de la madrugada, 13 horas y media de radio y de deporte. Con fútbol de primera, con fútbol de segunda, con Supercopa Femenina que acaba de empezar, con el Open de Australia, con el Mundial de Balonmano, con mil cosas que contar. En Primera División, el telón del domingo se alza en Vallecas. 2 de la tarde, Rayo Vallecano, Girona. 4 y cuarto, Real Sociedad, Getafe. 6 y media, Athletic de Bilbao, Leganés. 9 de la noche, un clasicazo, el Barça-Valencia. Queda para mañana el Alavés-Celta. Con lo que pasó ayer, el Real Madrid empieza más líder, 49 puntos, son 4 sobre el Atlético de Madrid, que tiene 45, 10 sobre Barça y Athletic de Bilbao, que tienen que jugar. Si ganan, ambos jugar en casa, se pondrían a 7 del Madrid y a tan solo 3 del Atlético de Madrid, a tan solo 3 de la segunda plaza. Vienen en zona europea, quinto el Villarreal, 34 puntos a 5 de Champions, pero ya ha jugado. Y a 4 el Villarreal, sexto con 30 puntos el Mallorca. Al Mallorca le pueden desbancar tanto la Real Sociedad como el Girona, que aún tienen que jugar y están a 2 puntos. Por abajo está en descenso el Español, pero con la misma puntuación que Getafe y Alavés, con 20 puntos. O sea, pegado a la salvación. El Valencia visita al Barça a 4 de la salvación, es penúltimo. Y el Valladolid, que jugó ayer, es último con 15 a 5 de la salvación. Ayer, recuerdo, Valladolid 0, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 1, Villarreal 1, Sevilla 1, Español 1 y Mallorca 0, Betis 1. El viernes, Las Palmas 1, Osasuna 1 y queda, repito, para mañana el Alavés Celta. En segunda división se ha suspendido, se ha aplazado el partido por culpa del mal tiempo de Herminia, que era la última borrasca que entraba por ahí, por la zona norte. El Racing de Ferrol Burgos también se ha aplazado en Primera Federación, el Arenteiro Baracaldo. Así que hoy tendremos 4 partidos. A las 2, Granada Sporting de Gijón. A las 4 y cuarto hay 2 partidos, Albacete Almería y Real Oviedo Castellón. Y a las 6 y media queda solo el Málaga Zaragoza. Ya veremos cuándo ponen el Racing de Ferrol Burgos. Esta semana se va a recuperar el Tenerife de por aplazado en su día y lo han puesto el miércoles a las 9, coincidiendo con todos los partidos de la Champions de la última jornada. Para mañana lunes en segunda queda el Cádiz-Mirandés. Recuerdo, ayer Córdoba 1, Racing de Santander 2, Depor 1, Levante 2, Huesca 4, Cartagena 0, Tenerife 0, Eldense 1. Y como el Elche ganó 2-0 al Eibar el viernes, la clasificación viene primero el Racing de Santander, 45 puntos, a 2 puntos el Elche, segundo en ascenso directo. Pero a 2 puntos también el Almería, que si gana, recuperará el liderato en solitario. Ya hemos dicho que el Almería juega hoy en Albacete. Con 43 están Elche y Almería, 42 el Levante, 41 el Mirandés y 40 cierra playoff el Huesca. Pero el Oviedo tiene 39 y tiene que jugar. Por abajo, el Eldense se acercó ayer a la salvación. Está a 3 de Burgos y de Cádiz, a 3 de la salvación. El Racing de Ferrol está más lejos, a 8, aunque va a tener este partido pendiente. Y Tenerife y Cartagena quedan a 12 de la salvación de momento. Fútbol femenino ya está en marcha en Madrid, en Butarque, en Leganés, la final de la Supercopa. es un clásico más en fútbol masculino que en femenino, porque en fútbol femenino suele golear siempre el Barça. Con más frío que siete viejas juntas, según define un oyente que está en el estadio de Butarque y nos ha juntado foto de Andrea Peláez. Está Andrea Peláez en Leganés. Hola, Andrea, muy buenas.
No hace tanto frío, Paco. Hola, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, final de la Supercopa de España en juego en el Estadio Municipal de Butarque desde hace 5 minutos entre el vigente campeón, el FC Barcelona, y el Real Madrid. De momento, minuto 5, sigue el empate a 0 en la que es la primera final en la que se encuentran ambos conjuntos. Hay cambios en los 11, 3 en el Barça, que juega hoy con Aitana Bonmatí, Graham Hansen y Fridolina Rolfo en la alineación titular, y 2 en el Real Madrid, que en semifinales perdió a Leupold por lesión. Entra en su lugar Alba Redondo y en defensa la brasileña Antonia Silva. En el palco de autoridades sí está Laporta, no está Florentino Pérez y está tratando de llegar Louzán, el presidente de la federación, que por el temporal en Galicia no ha podido coger avión y está llegando por carretera. Hay bar, esperemos que esté funcionando. De momento, minuto 5 y medio en Butarque, Barça 0, Real Madrid 0.
Lo de más frío que siete viejas es lo que decía el oyente en su mensaje, ¿eh?
Lo sé, es que estoy con la bufanda y entonces me ves y tal, pero no hace tanto frío, ¿eh? Hay 9 grados, no llueve, no hace viento. La verdad es que no es desagradable,
es
estar
de Zamora,
aquí, hace fresquito,
no es de...
pero...
Zamorana.
Claro, como la manta.
Más fútbol. En fútbol internacional hoy no hay muchos equipos gordos. En Inglaterra, por ejemplo, gordo solo está el United. A las 8 de la tarde le han puesto Fulham Manchester United. En Italia hay 2. El Inter de Milán, que es el que está segundo persiguiendo al Nápoles, juega a las 6 en el campo del Lecce. Y ahora en el partido de la mañana va a jugar el Milán. Milán-Parma ahora a las 12 y media. Y en Francia juega el Brest, que no es gordo ni es flaco, pero es el próximo rival que tiene el Real Madrid. 3 de la tarde la Liga Francesa le abre Brest. Brest-Real Madrid es el miércoles a las 9 de la noche. En Primera Federación hay 4 partidos en la mañana del domingo. En el grupo primero me ha dicho Andrea que hay que ir con la Ponferradina, así que iremos con la Ponferradina. Acaba de empezar Ponferradina-Andorra, va 0-0, y van 0-0 los 3 de... el grupo segundo, Atlético Madrid B Alcorcón, Intercity Betis B e Ibiza Mérida. Todos acaban de empezar, todos empate a 0. Además del fútbol tenemos baloncesto esta mañana, 2 partidos. A las 12 y media ahora empieza el Zaragoza Andorra y a la 1 del mediodía, 12 en Canarias, Gran Canaria Tenerife, el derbi del baloncesto canario. Por la tarde a las 5, Lleida Baskonia y Real Madrid Coruña Basket. Si gana el Madrid habrá triple empate, Valencia Unicaja Real Madrid. Con 14 victorias y 4 derrotas. Y a las 6 y media en Murcia, UCAM Barça. Tenis, el primer Grand Slam de la temporada, se va a ir para Italia cuando Sinner gane este tercer set a Zverev, porque los dos primeros ya se los ha ventilado. ¿Verdad que sí, Ángel García?
¿Verdad que sí? Hola, Paco. Hola, Tiempo de Juego, demostrando de nuevo por qué es el número 1 del mundo y el mejor tenista en pista dura. Va ganando 2 sets a 0 y 3-2.
Un segundo, que ya tenemos gol en Leganés.
De momento anulado, Paco, se está revisando la jugada en el VAR. La árbitra en un primer momento lo ha anulado por fuera de juego. Era el primer gol del FC Barcelona en el minuto 7 y medio. Un rechace que dejó vivo en el área la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, y que remató Payor al fondo de la red, pero de momento se está revisando y no sube al marcador.
Parece un poquito en fuera de juego, parece. Pero bueno, como hay VAR, pues lo mirarán. Esta guardameta... No para muy bien, ¿no? Lo dejo así.
Se le suelen escapar bastante los balones, sí, un poco.
Estábamos presentando la final del Open de Australia de tenis, Ángel.
Decía Paco que 6-3, 7-6, los dos primeros sets para Sinner, el primero claro, el segundo igualadísimo, y ahora manda 3-2 y 0-30 sobre el servicio de Zverev. Y un par de datos: primero, ni una sola bola de break en contra en todo el partido para Jannik Sinner, es decir, sacando a las mil maravillas, y un dato que hace que me explote la cabeza literalmente. Desde 1990 que se creó el ranking ATP, Sinner, o sea, nunca nadie le había ganado 21 sets seguidos a miembros del top 10. Pues eso es lo que lleva Sinner, ese es su dominio ante los mejores tenistas del mundo.
Qué asco, de verdad. Alcaraz, vuelve pronto.
El único que le ha ganado en los últimos 64 partidos en pista dura, 2 veces Alcaraz. Todos los otros 62 los ganó.
Vamos, Carlitos, acaba con él.
El único que puede.
Además tendremos balonmano. ¿Para qué? Para nada. Porque ya estamos eliminados del Mundial, pero hay que jugar este partido. Es a las 6 de la tarde contra Brasil. Vaya revolución de Mundial, ¿eh? Suecia, Noruega y España caen en esta segunda fase. Pasan Portugal, no se ve ni que en Portugal se juega al balonmano, pues nos ganó el otro día, y pasa Brasil, aunque hoy le ganemos a Brasil, Brasil pasa a cuartos y nosotros no. ¿En golf está entusiasmado Armenteros con qué?
Con Alex del Rey, que puede ganar su primer torneo en el DP World Tour. Lleva 6 golpes de ventaja en el hoyo 2.
¿Pero dónde es eso?
Eso es en Emiratos Unidos.
Emiratos Árabes Unidos, EAU. Confirmado que fue anulado por fuera de juego el gol del Barça, ¿verdad, Andrea?
Sí, confirmado, y ahora ha tenido un acercamiento peligrosísimo el Real Madrid, a punto de adelantarse en el marcador. El conjunto de Alberto Toril, que tiene ahora mismo un córner a favor, en el minuto 10 se mantiene el Barça 0, Real Madrid 0.
Bueno, que tenemos muchas horas por delante para participar en Tiempo de Juego. Quedan activados los sistemas de mensaje, por si quiere contarnos lo que quiera, en facebook.com/tiempo de juego, en Twitter, en X, @TJCope, y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Pues empezamos.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¿Cómo está Galicia? Ya hemos oído que Luzán, el presidente de la federación, no ha podido coger el avión para asistir a tiempo a la final de la Supercopa. Pepe Torrente, a Coruña, hola.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Uy, ¿estás encerrado en el baño o esto es una llamada de WhatsApp? ¿Qué pasa con este sonido raro?
Sí, sí, estoy aquí, de hecho, metido en el coche.
Ah, vale, vale. Es que suena raro. ¿Cómo está Galicia y cómo está donde estés tú? ¿Estás en Coruña o no?
Pues mira, yo estoy aquí en A Coruña y está lloviendo y prácticamente lleva todo el día lloviendo. De hecho, están cerrados los parques, también están cerradas las instalaciones deportivas municipales. Y en Galicia estamos en alerta roja en el mar. Y naranja y en amarilla en tierra por viento y previsión de lluvia. Por ejemplo, 162 kilómetros por hora en Cedeira, que es una población cercana a Ferrol, y han caído casi 70 litros por metro cuadrado en Chantacomba. Ambos puntos están aquí en la provincia de La Coruña, que es donde está peor. Por ejemplo, los trenes. Está interrumpida la circulación de media distancia entre La Coruña y Ferrol. Y hablabais del presidente de la Federación, de Rafael Luzán, y es que en los aeropuertos también se está notando esta borrasca Herminia, con el desvío a Oporto de un vuelo que tenía que aterrizar en Santiago, y dos que salieron de Madrid hacia Vigo y han tenido que volver a la capital de España, una información que me pasa a nuestra compañera Patricia Iglesias, y además se espera que la previsión no mejore en las próximas horas, así que mucho cuidado a todo el mundo, y los partidos en general, como comentábamos ayer, están prácticamente suspendidos en toda Galicia.
Pues afectados los vuelos, los trenes, en carretera, como te toque una racha de 100 kilómetros, es que pasas de un lado al otro de la carretera. O sea, muchísima precaución al que vaya al volante, por supuesto. Y el aspecto de la ciudad, que es lleno de hojarasca, que viene ahí con las ráfagas de viento y la borrasca y eso, da mal rollo, ¿no?
Aquí en A Coruña, sí, hombre, está lloviendo prácticamente todo el día. Las rachas de viento no son tan grandes como, por ejemplo, te comentaba en Cedeira, de 172 kilómetros por hora. Pero yo, por ejemplo, que bueno, he salido ahora a la calle un poco para ver cómo estaba la ciudad, se nota que hay mucha menos gente, prácticamente nadie por las calles, algunos coches evidentemente porque tendrán que hacer ciertos trayectos, y como te digo, lo que ha hecho el Concejo también de A Coruña es cerrar absolutamente todos los parques, con lo cual no te puedes acercar para nada, y las instalaciones deportivas municipales al aire libre, con lo cual muy poquita gente. Se nota que, bueno, el personal está bastante concienciado, y con esta borrasca Herminia la mayoría de la gente se va a quedar en sus casas.
Pero, por ejemplo, Alberto Arau saldría volando, así que es un tío muy finito.
Pues seguramente, seguramente. Tendría que ponerse unas piedrecitas en los bolsillos.
Antonio Ruiz saldría volando. A ver la dimensión
de
la tragedia.
Yo creo que Antonio tendría capacidad para aguantar un poquito más.
Sí, vale, vale. Gracias, Pepe. Que paséis un día tranquilo. En teoría, sobre las 6 de la tarde iba a pasar ya lo peor. Pues a ver si es verdad que para entonces ya ha pasado.
Ojalá que sí. Un abrazo.
Un abrazo.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Vaya música le ponéis a las corresponsales. Bueno, Es peor lo que le ponéis al de historia, al historiador es peor. Empezamos la ronda de corresponsales a ver de qué se habla por el mundo. Facundo, en París, Asunción Serena, corresponsal. Hola, Asunción, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenos días, muy bien.
¿Ahí tenéis erminias? O quiero decir, borrascas o algo de eso, ¿no?
Sí, 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 tenemos una erminia por la Bretaña, están en alerta naranja, y también por la zona del País Vasco francés, con lluvias e inundaciones, las dos cosas. Ah, pero ya, bueno, de momento está la cosa moderada.
¿Y en París qué tal estáis?
Pues gris.
5 graditos a partir de las 3 de la lluvia. Esto. Muy bien. Vale. Qué bonito. Bien. Otro día en casa, ¿no?
Sí. La ciudad de la luz y tal.
Sí, la ciudad de la luz. La ciudad de la luz.
Qué bien se vende. ¿Eh?
La luz soy yo, sí.
A mí me pasa una cosa con París, que me parece que es una ciudad mucho más bonita en cámara, en la tele, que en persona.
A mí me impresiona París, ¿eh? Las partes
según
bonitas,
por donde vayas.
Claro, claro. Las partes bonitas de París son muy bonitas. Muy bonitas.
Pero es verdad que es una ciudad muy gris. Todos los edificios en Madrid vas y hay colores distintos. Aquí es todo muy homogéneo.
Sí, pero incluso las zonas grises, incluso con lluvia, hay zonas muy bonitas.
Sí, 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 sí.
Que casi merece la pena verlas con fresquete, con lluvia.
Hay que, sí, sí, sí. Incluso con la lluvia. Por la noche, precioso.
Con esto del fútbol he conocido zonas de París que no me... las podía haber ahorrado.
Hay muchos parises.
También.
Pero vamos, todo lo que tiene que ver con Saint-Denis y tal, ¿de qué hablamos hoy en Francia?
Pues mira, se está hablando de un suceso, de la agresión de un joven de 14 años que el viernes le quisieron robar el teléfono, no se dejó y le apuñalaron y pues ha muerto. Y sí, en el hospital. Entonces han detenido a los dos agresores, que tienen 16 y 17 años, que viven en la misma zona, es en el sur de París, en el distrito 14, que ya eran conocidos por la policía por hechos similares. El otoño pasado, justamente, realizaron un robo con violencia y les condenaron a no estar en relación uno con el otro, o sea, que ¿cómo se dice? A estar separados, no encontrarse, ¿no? Pero está claro que han hecho lo que han querido, y sobre todo porque es que además viven uno al lado del otro, así que la cosa era un poco difícil. Y ahora pues se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión. Entonces todo este tema, claro, está alimentando el debate político en torno al nivel de violencia, que no cesa de progresar, en fin, que hay que aumentar los castigos, todas estas cosas. Lo que pasa es que las cifras dicen que en realidad el nivel de violencia entre menores se mantiene desde hace 10 años. O sea, es muy elevado, pero no es más que el año pasado, ¿no? Aunque, claro, ves un acto así de que un crío de 14 años pierda la vida porque no se ha dejado robar el teléfono, pues es que es tremendo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, a veces un suceso así que parece pequeño sacuda a todo un país, a ver si va a parar.
Claro.
Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Beso, te saltamos a Berlín. Berlín está que lo tira, es una juerga tropical, 4 grados más que París, 9 grados. O sea, la gente va en bañador por la calle. Rosalía Sánchez, corresponsal, muy buenas.
Casi, que lo del bañador estamos a punto. A punto por la lluvia, vamos, ¿no?
Que también va a llover por la tarde, ¿no?
Sí, sí, lluvia, y sobre todo el gris, esa nube espesa, ¿sabes? Que tienes ahí a la altura del ojo, que no te deja casi abrirlo del todo, pues así estamos.
Ay,
además, hoy, exactamente, yo lo digo cada domingo para ver si os doy un poco de lástima. Que además es un día especialmente gris por otro motivo, porque mañana se cumplen 80 años de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz.
Sí, sí, hay dos posibilidades.
No está, exactamente, no está en Alemania, está en Polonia, pero que Alemania lo celebra como parte de su historia, seguramente la parte más oscura de su historia. Y bueno, y esto en coincidencia con que están volviendo a subir en las encuestas y el 23 de febrero en las elecciones en las urnas, también lo vamos a ver, partidos de extrema derecha, con ese tipo de populismo también que se vio en los años 30 en Alemania y que finalmente condujo a eso, a Auschwitz, ¿no? Y bueno, pues anoche ha habido una manifestación en Berlín de decenas de miles de personas, ¿no? Llamando a eso, a la precaución, con esos votos que aprovechan el descontento, la indignación, que hacen un diagnóstico seguramente certero de lo que pasa, pero que luego las recetas que ofrecen pues son bastante peligrosas. Y ha habido decenas de miles de personas con luces, con velas, con teléfonos, que es lo que se lleva hoy para hacer luz, ¿no? Para la linterna del teléfono. Y la verdad es que era impresionante ver esa multitud de personas en silencio, bajo la lluvia también, en esa marcha, ¿no?, contra el voto de extrema derecha.
¿Tú has estado en Auschwitz?
Sí, sí. Es como yo asignatura no de primero de corresponsal de Alemania, tienes que ir a Auschwitz. Te advierto que es horrible. No solo he estado en Auschwitz, he estado en otros campos de concentración, en otros 6 campos, y son todos igual de espeluznantes. Auschwitz, desde luego, se lleva la palma porque es el icono, ¿no?, del que está en mente de todo el mundo, pero a cualquiera de ellos que pises, ¿no?, no sales de allí igual, sales físicamente con mal cuerpo, vamos, sí. Al menos es mi caso, ¿no?
No, yo no quise ir a Auschwitz. Fui a Dachau, claro, que Dachau es casi un parque infantil comparado con los demás.
Sí.
Y me salí, porque, fíjate, los 2 hornos que hay en Dachau, no, me impresiona todo, pero no claro. Tanto como el espacio en el que te dice, mira, y aquí dormían. Y ves ahí medio metro de madera tirado, un espacio
llegado
mínimo, reducido, y te lo empiezas a imaginar, y si te mimetizas mucho con la situación, te sales de, yo me salí del barracón.
Yo he llegado a hablar con supervivientes de campos de concentración alemanes que décadas después de la liberación seguían durmiendo, y aunque ya tenían una casa, digamos, estándar, y aunque ya tenían una cama y un colchón y una manta, seguían durmiendo en un rincón, en el suelo, envueltos con papeles de periódico. No eran capaces de volver a dormir en una cama. Y estos eran los casos de los supervivientes, que eran los que se podía, digamos, bueno, celebrar de alguna manera que habían sobrevivido, ¿no? Bueno, entonces eso pesa hoy sobre todo el ánimo de Berlín, de Alemania y de Europa, diría yo, ¿eh? Porque mañana vais a ver que en Auschwitz están representantes de todos los, o sea, hay jefes de Estado y de gobierno de prácticamente todos los países de Europa.
Mañana lo veremos. Pues normal que se hable en Alemania de esto. Gracias, Rosalía, que tengas un buen domingo dentro de lo que cabe.
Un abrazote, hasta luego.
Gris en París, gris en Berlín. ¿Qué color le ponemos a Londres? Eva Millán, corresponsal, muy buenas.
Hola, pues lo que sea el color del viento, porque aquí lo que hemos tenido ha sido, según la agencia de meteorología, la peor tormenta en Reino Unido por lo menos en 10 años.
¡Hala!
Y en algunas partes del país, la peor en 20 o 30 años, así que estamos todavía recuperándonos. Sí, sí, en Irlanda, récord de vientos en la historia de Irlanda. Así que aquí estamos volando por los aires y habitualmente, como siempre en enero, de color bastante gris.
6 graditos, a partir de las 12 están dando 100% de lluvia.
Mucha lluvia para el día de hoy, mucha.
Pobrecita mía. ¿De qué se habla hoy en Inglaterra?
Bueno, pues para continuar con el tono alegre que manteníamos aquí en Reino Unido.
Venimos de un suceso a un campo de concentración, ¿ahora en qué vamos?
Volvemos a un suceso porque no se ha hablado de otra cosa en este país. No sé si recordáis el pasado verano que había habido un apuñalamiento múltiple de 3 niñas que había catalizado esos disturbios que, bueno, habíamos visto en las calles, sobre todo de Inglaterra. Pues ahora se ha reabierto la polémica porque esta semana comenzaba el juicio del único acusado, que tenía 17 años cuando tuvo lugar el suceso. Pero, inesperadamente, día de apertura al juicio en el que solo tienes que confesar tu identidad, se declaró culpable. Con lo cual, no ha habido juicio, es decir, no ha habido juicio íntegro. Se solucionó todo el jueves, pero ahora el problema que tenemos es las consecuencias, porque parece que había muchísimas alertas rojas en torno a este joven y falló todo, desde servicios sociales a las estrategias de prevención del terrorismo, las autoridades locales. Los padres llamaron a la policía en repetidas ocasiones por su comportamiento. Había aparecido en su instituto antiguo, porque lo echaron del instituto, con un palo de hockey para pues agredir a uno de sus compañeros. Llegó a llamar al teléfono juvenil para preguntar qué tengo que hacer si quiero cometer una matanza masiva. Es decir, una cadena de errores que efectivamente ahora la gente se pregunta cómo es posible que cuando algo es tan evidente no hubiera un seguimiento mayor de este joven, que su propia familia se quejaba de él. Aquí se está hablando incluso de revisar las sentencias para posiblemente aplicar las penas de adultos a personas que cometan algo como lo que cometió este joven, que quería acabar con pues las 26 personas que estaban asistiendo a ese taller de danza en torno a la música de Taylor Swift. Eran niñas de entre 6 y 14 años, eran todas niñas además. 3 murieron, 8 heridas, 2 adultos heridos, y los testimonios que se leyeron en el tribunal esta semana eran aterradores. Estamos hablando de que son niñas de 8 años enfrentándose a una persona que tenía un cuchillo que acababa de matar a su mejor amiga.
Joder, qué barbaridad.
Entonces, en Reino Unido, perdón, se está básicamente planteando qué pasó, y de hecho el primer ministro ha pedido una comisión de investigación para ver qué pasa, y ojo porque el partido de extrema derecha Reforma ya está pidiendo la pena de muerte.
Enseguida se ha hecho la culpa a la inmigración, es inmigrante el chico.
El problema es que él es hijo de emigrantes que vinieron de Ruanda, pero había salido el bulo de que se trataba de una persona en situación irregular que había venido de Siria cruzando el canal. Y eso fue lo que había desencadenado aquellos disturbios de verano. Y sí, efectivamente, pues se culpa a la inmigración, pero en este caso es de una familia cristiana, ni siquiera, porque aquí siempre está esa inspiración de Al-Qaeda o del Estado Islámico, y sin embargo venía una familia cristiana, aunque es cierto que había consultado manuales de terrorismo de Al-Qaeda, que eso le ha valido también cargos de terrorismo. Así que así estamos en el país, evaluando un poco cómo es la seguridad, pero el primer ministro decía que ante lobos solitarios como este es muy difícil actuar.
Pues está Europa, que entre el tiempo y las noticias dan ganas de irse para Hawái. Bueno, no sé si en Hawái habrá otra peor todavía, pero bueno.
¿Y quién es el presidente, además?
Que
Hawái es un estado de Estados Unidos, así que tampoco tiene mucho que celebrar en Hawái.
Escucha, yo estoy muy con Trump, porque va a liberarlo de JFK. Ahora ya falta lo de los ovnis, nada más.
Y lo de Martin Luther.
Le daría permiso Robert Kennedy también para sacarlo.
También, ¿no?
Como lo tiene cerca, claro.
No, y al otro Robert Kennedy, al hermano del presidente, que también lo mataron, también libera
los archivos.
Sí, los archivos confidenciales.
Bueno, veremos a ver de qué nos enteramos.
Adiós, Eva, chao.
Hasta luego, un abrazo.
Son dos deportes distintos lo que hace el Barça y el Madrid, ¿no? A mí me da la impresión de que el Barça se la pasa...
No, es el mismo. ¿Seguro? El mismo, aunque no lo parezca, sí. Pero es el mismo. El Real Madrid, te diré, Paco, ha tenido varios acercamientos peligrosos, cosa que hace no mucho tiempo no podíamos ni pensar. Pero es verdad que el Barça, evidentemente, es superior, lo está demostrando. Y es que a mí me está dando sobre todo la sensación de que el Real Madrid es muy poco contundente atrás. Todas las jugadas, todos los balones rechazados los deja vivos prácticamente en la frontal del área, y ahí te encuentras con Aitana, con Payor, con Graham Hansen, que para mí es una futbolista absolutamente diferencial. Casi todas las jugadas de ataque de peligro del Barça van por la derecha, la banda de Hansen, pero de momento, minuto 26, esa es la realidad, Barça 0, Real Madrid 0.
Yo la diferencia que noto es que las del Barça se la dan unas a otras y las del Madrid se la dan a las del Barça.
Es que por eso te digo que es poca contundencia y como poca rapidez en el juego. El Barça, evidentemente, mueve mucho más rápido el balón, y el Real Madrid le cuesta mucho más.
Va a haber que hacer cambios, Eri.
Sí, Ford está en tiempo de juego precisamente para eso, para abrirnos los ojos sobre la importancia de los cambios en el deporte, como en tu negocio. Un gran técnico cambia a un jugador por otro, pues su equipo, son sus decisiones, y tú en tu negocio. En tu negocio tú tomas las decisiones, como la de incorporar a tu equipo la gama de vehículos comerciales de Ford Pro, con jugones como la Transit, la Transit Cone, la Transit Courier, disponibles con motor eléctrico, híbrido enchufable y diésel, para que elijas la que mejor se adapta a ti. Y todo sabiendo que Ford Transit es la gama más segura según la clasificación de Euroncap, liderando todos los segmentos con calificación platino.
¡Hala!
Tu equipo, tus cambios, tu negocio, tu decisión. Decídete por cambiar a Ford Pro y saca al terreno de juego la mejor alineación para tu negocio. Infórmate de todo en Ford.es.
Veo en la tele que pone Championship Point. Championship es campeonato, pero ¿point qué significa point, Angelito?
Point significa qué bueno es este italiano que está jugando al tenis. Eso es lo que significa point. Ha estado a punto de ser la primera bola de break para Zverev, pero ni eso le va a conceder Sinner, que va a seguir a Federer y a Rafa como el primero en ganar el título sin ceder ni una sola bola de break en la final. 6-3, 7-6, 5-3 y 40-30 para Jannik Sinner, que va a jugar con el segundo servicio. Ahí está el servicio de Sinner sobre el revés a dos manos de Alexander Zverev. De nuevo al revés de Sinner. No falla aún el italiano. Es un auténtico muro al fondo de la pista. Se mete en pista para atacar con el revés. Se defiende como puede Zverev. De nuevo moviendo con la cara B de la raqueta. Jannik Sinner se juega la dejada. Hay que va a acabar con una dejada. Llega Zverev. Le quiere pasar ahora a Sinner. Le va a pasar y se acabó. Y se acabó. Bicampeón en Australia. Dos torneos consecutivos. Triple campeón de Grand Slam. Los tres en pista dura. Jannik Sinner acaba de ganar. Confirmando las expectativas. Un nuevo título en Australia, 6-3, 7-6, 6-3 ante Alexander Zverev, e insisto, de sus últimos 64 partidos en pista dura, ha ganado 62. ¿Sabéis quién fue el único que le ganó a los otros dos? Carlitos Alcaraz.
¿Cuántos ganó Australia? Digo, Djokovic, 8 por ahí, ¿no?
10.
Pues 10. Este va a llegar a unos cuantos, ¿eh?
Bueno, yo lo que te digo es que el récord más irrepetible que hemos visto en el tenis recientemente, para mí no son los 24 de Djokovic, no son algunos otros que por ahí. Bueno, hay algunos de Rafa que son irrepetibles, como ganar todos los partidos seguidos que ganó en tierra batida. Pero para mí el récord más irrepetible es 14 Grand Slams idénticos. No veo a nadie capaz
de... Ya, no. Pues sí, digo, la hegemonía que viene o el duelo que viene es Alcaraz contra este, y este en Australia va a ser difícil de tocar.
Han aparecido aquí algunos niños, el Joao Fonseca, este brasileño, que tiene una pinta espectacular, un par de estadounidenses, uno de origen indio...
La tierra batida, este, ¿qué tal se le da mal, ¿no?
Peor, es su peor superficie, sin ninguna duda, pero está mejorando cada vez más. Es decir, el año pasado le gana Alcaraz sin jugar bien, porque le gana a nivel mental, pero Sinner le pudo ganar aquel partido a Alcaraz, insisto, Alcaraz sin jugar bien, ¿eh? A mí Alcaraz en tierra batida ahora mismo, y ya sé que Djokovic le ganó la final de los Juegos Olímpicos, me parece muy superior al resto, no tanto como lo era Rafa, pero muy superior al resto en tierra batida.
Hay mucho espacio entre Grand Slam y Grand Slam, es que ahora hasta junio no tienes Roland Garros.
Sí, los únicos que están muy pegados son los tres siguientes, es decir, hay mucho espacio ahora, hasta junio nada, bueno, mayo-junio, pero es que luego junio-julio es Wimbledon y agosto-septiembre es US Open. Ya, hay mucho espacio entre este y los otros tres.
¿Y ahora qué es? ¿Se van a Estados Unidos?
Algunos eligen Sudamérica, los que hagan Río de Janeiro, Buenos Aires, Acapulco y demás. Otros eligen Oriente Medio, Doha, Dubái, Qatar. Alcaraz, por ejemplo, hace Rotterdam y Doha. Y luego lo gordo que viene es Indian Wells y Miami, es la gira americana.
Vale,
Indian Wells y Miami, y luego ya se van a la tierra.
Y luego ya la tierra, que es primavera. Ya cuando empiezan a oír hablar de Roma, el Godot, tal, ya es primavera.
Sí, Monte Carlo empieza a finales de marzo y ya es cuando estás hablando ahí.
Oye, muchos rajas de Djokovic, que ayer tuvo que poner el hombre una fotito de su resonancia para demostrar que estaba lesionado. ¿Cómo se va a leer?
Ya, y en su día subió un test de COVID que la fecha en la que dio positivo era anterior a la fecha en la que le hicieron el control.
¿Ves cómo rajáis?
Mira que es difícil, ¿eh?
¿Ves cómo rajáis?
A ver, que Djokovic estaba tocado es evidente. Yo te digo que yo estaba en la pista y es imposible, con una rotura de isquio, absolutamente imposible, o sea, médicamente imposible, científicamente imposible, correr como corrió en el cuarto set con Alcaraz, deslizándose de lado a lado en pista dura, como si fuese tierra.
¡Ay, gol en Leganés!
¡Gol del Barça! ¡Gol! Caroline Graham Hansen en el minuto 31 de partido. Llegó el primero del Barça, se plantó en la frontal del área. Eva Payor, que se la pasó a Alexia en la frontal, en el balcón del área. La defensa del Real Madrid, lo dije, no fue capaz de despejar con contundencia. El rechace le cayó a los pies a Graham Hansen, que con un disparo cruzado batió a Misa por bajo. Se adelanta el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España. FC Barcelona 1, Real Madrid 0.
Esta vez tiene poca culpa la portera, porque es que ha tocado en un defensa. Que digo que sí, que para Djokovic rajáis mucho, pero de Sinner, que dio positivo... No decís ni pío.
Sí, sí decimos. No, lo que digo es que hay cosas rarísimas.
Una cremita.
Tiene audiencia en el TAS ahora pronto.
Una cremita le dieron. Que el paso siguiente es, me echaron algo en la copa, en la discoteca.
Recurrió la Agencia Mundial al TAS y a ver lo que se decide, ¿eh? Cuidado con ese tema. A ver, yo, de todo lo que explica hay muchas cosas raras. O sea, un medicamento que pone clarísimamente en grande que es dopante y aún así no lo ven ni él ni su fisio. Un fisio experimentado en un país en el que ya había habido varios positivos por esa sustancia, que sigue usando ese medicamento sabiendo que da positivo. Lo más importante de todo, que justo el día que le hacen el control es el primer día que el fisio lleva vendado el dedo donde supuestamente se hizo una herida una semana antes. Es decir, tú te haces una herida, durante una semana no te lo vendas, y el día que expresamente le hacen el control a Yannick es el primer día que te lo vendas. Por eso se ha demostrado con imágenes del palco que al fisio se le veía todos los días en imagen. Es decir, hay cosas muy raras en ese positivo, pero... Es verdad que era una cantidad ínfima y es verdad que, salvo que sea un enmascarante, pues ayudarle no le ayuda a mejorar el rendimiento. Salvo que sea un enmascarante. Algo ha visto la Agencia Mundial Antidopaje que no le gusta.
Y
luego, lo que es evidente y lo que es indiscutible es que ahora mismo la ATP está gobernada por italianos, el presidente, Sinner, los tenistas con más empuje o que mejor están viniendo de abajo, casi todos son italianos, y que le han tratado con unos privilegios increíbles, a nivel de no sancionarle nada, a nivel de no comunicarlo públicamente, a nivel de mil. O sea, que ha tenido un trato diferencial, eso es evidente, eso sí que no lo discute nadie.
Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Son las 12:33, 11:33 en Canarias. Situamos marcadores. Tenemos fútbol internacional, fútbol nacional y baloncesto. Supercopa Femenina. El Leganés, Barça, Real Madrid, Andrea Peláez.
Minuto 33 de partido en el Estadio Municipal de Butarque. Finalísima entre el FC Barcelona y el Real Madrid. De momento la gana el FC Barcelona con un gol de Graham Hansen. Ahora mismo acaba de botar un córner Caroline Weir para el Real Madrid, que atrapa a Cata sin problema. Barça 1, Real Madrid 0.
Tenemos fútbol internacional. La partita de la mattina en Italia es anda, la del Milán.
Y por fin es atractivo. Buenos días, Paco. Buenos días a toda la gente de Tiempo de Juego. Está jugando el Milán en San Siro, que es verdad que es un Milán bastante apagadito este año, pero que bueno, que siempre es atractivo. Juega Alvarito Morata en punta en el equipo de Conceição y está empatando a cero porque solo llevamos 2 minutos de encuentro. Milán 0, Parma 0.
Primera Federación, ya hay goles. Grupo primero gana la Ponferradina, tal y como me dejó encargado Andrea. Ponferradina 1, Andorra 0. 35 minutos de la primera parte. Los mismos minutos que en el grupo segundo. Ibiza 1, Mérida 0. No se ha movido el marcador en el Atlético Madrid B 0, Alcorcón 0, y en el Intercity 0, Real Betis B 0. Baloncesto, a esta hora tiene que haber comenzado ya en Zaragoza, el Zaragoza-Andorra. Ana Abad, muy buenas.
Muy buenas, Paco. Sí, comenzó puntual el partido y visita Zaragoza un Andorra que estrena entrenador después de 6 derrotas consecutivas. Ahí tenemos ya a Joan Plaza dirigiendo al equipo andorrano y noticia también importante en los zaragozanos porque regresa uno de sus mejores jugadores, Dublevic, después de casi 2 meses de lesión. Quedan 7-10 del primer parcial, Casa de Monzaragoza 0, Moravanca Andorra 4.
En media hora, otro partido de básquet. El Derbi Canario, Gran Canaria, Tenerife.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pobre José Luis Corral, nuestro historiador, solo le ponéis este tipo de canciones.
Catriel, le gusta. Catriel y Paco Amoroso.
Le ponemos historia. Historia muy reciente.
Historia. Historia por hacer.
Sí. Igual entre 3 siglos, pues es historia. Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Yo lo siento, ¿eh? Me gustaría matar nada, en el nada. Programa, pero...
¿Qué vas a hacer? Hay gente que tiene mal gusto y lo demuestra en la radio. Que es broma,
relájese.
No, así, que es,
no,
que es broma, que es broma.
Creo que no, sois. Suscribo todas y cada una de tus acusaciones.
Pero es que además esto no se parece en nada a otras cosas que hemos puesto.
De momento, vais de mal en peor, si está bien.
Correcto.
De momento, José Luis, que hay gol en Leganés.
Gol del Barça, gol del Fútbol Club Barcelona en el minuto 37 de partido. Gol de Eva Payor, de nuevo el Barça, atacando por la banda derecha. De nuevo Graham Hansen ganándole la partida a Olga Carmona, que no supo ni por dónde le venía. Gol de la polaca, de la delantera del Fútbol Club Barcelona. El Barça que empieza a poner distancia en el marcador en el 37. Barça 2, Real Madrid 0.
Ayer, no sé si fue un cachondo o una cachonda, le preguntaron a Toril por los penaltis. Por una posible tanda de penaltis. Vamos, Toril daría la mitad de su sueldo por llegar a la tanda de penaltis. 2-0 todavía en la primera parte. Bueno, José Luis, hoy querías hablarnos del compromiso de Caspe, que es más o menos como elegir un rey en plan... No se puede decir democrático, pero por votación.
No. Sí, elegir un rey con compromiso, es decir, con un acuerdo entre los tres grandes territorios que configuraban la Corona de Aragón, que eran el Condado de Barcelona, el Reino de Aragón y el Reino de Valencia. Aragón, la Corona de Aragón se había quedado sin rey porque había muerto Martín I, Martín el Humano, sin un sucesor directo. Y
estamos
había
hablando
candidatos.
De ¿Qué, un siglo antes de la unificación?
Estamos hablando exactamente de 1410 a 1412, que fueron los dos años del interregno en los cuales Aragón se quedó sin, la corona de Aragón se quedó sin rey.
O sea, un poquito antes de los reyes católicos, un poquito antes de, de la unificación.
Como 50 años antes, ¿no? Y claro, quedarse sin rey era un problema tremendo. La tierra no podía estar sin rey en ninguna parte de la Europa feudal. Bueno, pues en la Corona de Aragón se llegó a un acuerdo extraordinario. Nunca había pasado, y yo creo que no ha vuelto a pasar en Europa, que los tres grandes territorios que configuraban la Corona de Aragón reunieron a tres compromisarios por cada uno de los tres territorios y de forma, entre comillas, muchas comillas, democrática, eligieron quién iba a ser rey en función del que tenía más derechos de los seis candidatos que llegaron, diríamos, a la semifinal.
La nobleza era la que votaba, ¿no? Supongo, los señores, feudales, duques, condes o quién votaba.
Estaban, por ejemplo, por los tres compromisarios de Aragón, estaba el obispo de Huesca, pero estaba, por ejemplo, Berenguer de Bardají, que era un burgués, era un hombre muy listo, fue quizá el que llevó el peso jurídico del compromiso, que era el letrado mayor de las Cortes de Aragón. Había un consejero del Ayuntamiento, del Concejo de Barcelona, Gualbes, también estaba el arzobispo de Tarragona. Había un poco representantes de lo que eran las Cortes de aquel tiempo, los tres brazos de las Cortes. Había eclesiásticos, había algún noble, nada, uno solo, y luego había también burgueses que eran expertos en derecho. Por tanto, era una representación de lo que eran entonces las Cortes.
¿Cuántos votaban de los tres territorios en total?
Pues mira, fue fantástica la decisión, porque en la Concordia de Alcañiz, unos meses antes, en el mes de febrero de 1412, se reunieron los compromisarios de los tres grandes territorios de la Corona de Aragón y designaron cada uno a tres. Es decir, Aragón tenía tres votos, Valencia tenía tres votos y Cataluña-Barcelona tenía otros tres votos. Es decir, nueve votos. Pero se llegó al siguiente acuerdo. Esto es muy interesante, ¿eh? Tenía que el candidato que fuera elegido tenía que sacar mayoría absoluta, es decir, por lo menos cinco votos. Pero al menos debería tener un voto de cada uno de los tres grandes estados. Es decir, no valía con sacar tres de Cataluña y tres de Aragón y cero de Valencia. Por lo menos uno de Valencia te tenía que votar. Y al final se llegó a un acuerdo por unanimidad, esa fue en el acta, pero en realidad votaron al nuevo rey de Aragón, que sería un castellano, Fernando de Trastámara, Fernando de Antequera. Votaron los tres de Aragón, dos de Valencia, el tercer valenciano llegó tarde y se abstuvo, y un catalán, y por tanto salió elegido con seis votos, mayoría absoluta, y al menos uno de cada uno de los tres estados, Fernando de Antequera, que por cierto, Fernando de Antequera era castellano, era un trastámara, era hijo del rey de Castilla, y además en esos momentos regente de Castilla.
Uy, qué cachondo, o sea, se reúnen tres catalanes, tres valencianos, tres aragoneses, y votan a un castellano.
Y votan a un castellano, efectivamente, un castellano que tenía una relación directa con la familia real aragonesa, porque era por parte de Leonor, su madre Leonor, que se había casado con el rey de Castilla, era nieto también del rey de Aragón, Pedro IV. Por tanto, tenía relación directa, nieto del rey de Aragón, hijo de una princesa de Aragón, y por tanto tenía mucha relación.
¿El elegido fue padre o abuelo de Fernando el Católico o no?
El elegido fue tío abuelo de Fernando el Católico, que por cierto, Isabel la Católica y Fernando el Católico, los dos de la familia de los Trastámara, los dos eran exactamente primos segundos, porque ambos eran...
Yo tan normal, como dice el chiste.
Era muy normal, ¿eh? Eran primos segundos porque ambos eran hijos de dos hermanos, nietos de dos hermanos, ¿no? De Enrique III de Castilla y de Fernando I de Aragón, y ambos bisnietos también de Juan I de Castilla. Por tanto, había unas relaciones familiares tan intensas.
Yo, cuando te digo dudas, Juan de, yo digo, voy a decir Juan de Mairena.
Es que se llamaban todos Juan.
Es que es un lío.
Tenían todos nombres muy, muy parecidos. De hecho, en las crónicas alguna vez se confunden porque el rey Juan, pero no te dicen el ordinal, no te dicen Juan I, Juan II, y ahí hay alguna confusión. Pero bueno, lo que está claro es que apoyaron los compromisarios a un castellano, a Fernando de Antequera, se llama así porque había conquistado Antequera, que era el regente de Castilla, el hijo segundo del rey de Castilla, había muerto muy joven y por tanto era el regente de Castilla. Bueno, así se las gastaban entonces. Un castellano, un trastámara, es elegido en Caspe en 1412 de forma pacífica rey de Aragón.
Oh, pues mira qué bien, pero durar no duró mucho, ¿no?
Bueno, murió, reinó solo 4 años, pero asentó la dinastía de los Trastámara en Aragón. Y a partir de entonces, por ejemplo, la Cancillería Real Aragonesa estuvo dominada por los castellanos, por los secretarios, los consejeros que venían de Castilla con este Fernando de Antequera, que era un castellano, era un trastámara y que había nacido en Castilla y que era hijo del rey de Castilla, era un príncipe castellano. Y desde entonces el castellano se introdujo como lengua, diríamos, oficial en Aragón, y por eso en Aragón, no tanto en Cataluña y en Valencia, pero sí en Aragón, desde entonces, desde el siglo XV, tuvo tanta fuerza el castellano que acabó...
Pero ya antes que se hablaba en Aragón, perdón.
El aragonés, claro.
El aragonés.
En Teruel en el siglo XIII se hablaba aragonés. En Zaragoza se hablaba aragonés.
¿Es más parecido al catalán que al castellano?
Pero, no, es más parecido... Perdón. Es más parecido al lemusín. Bueno, es que esto es muy político, ¿no? Porque se ponen muy, muy nerviosos los políticos cuando hablamos de idiomas. Pero científicamente, el origen de estas lenguas romances de la zona levantina oriental de la península ibérica es el lemusín. Es la lengua que se hablaba en el sur de Francia y en las tierras al norte de la península ibérica durante la Edad Media. Y que el castellano poco a poco se fue imponiendo. Primero por la llegada de los trastámara a la corona de Aragón y después por la conquista de Fernando el Católico de los navarros, que fueron arrinconando a lenguas como el vasco o lenguas como el aragonés o incluso, aunque menos, el catalán.
O sea, que estabais afrancesados y os fuimos a rescatar una vez más, ¿no?
Bueno, más o menos, ¿no?
yo mis orígenes son de Asturias, fíjate, no tengo que ver con ninguno, pero era por tocar la nariz y nada más.
No, pero del origen y demás, los estudios de ADN, que hace 20 años los historiadores ni los olíamos, ahora son fundamentales. Y desde luego, quien quiera abandonar por completo cualquier postulado racista o ultranacionalista, que se le haga al ADN y verá qué sorpresas se lleva.
¿Por? ¿De dónde puedes venir tú, a lo mejor?
Bueno, pues yo por mi aspecto puedo tener algo de caucasiano, quizá algo de árabe y probablemente por mi familia algo de nórdico. Y será no normal, ¿eh? Es más, no sería exagerado decir que alguno o muchos españoles pueden descender, por ejemplo, de la familia de Mahoma, tranquilamente. Ten en cuenta que hay mezclas y mezclas y mezclas y los troncos genéticos se van diversificando en el tiempo. Y en 1300 años la diversificación ha sido de tal manera que nadie se sorprenda si aparece que es descendiente de Genghis Khan o de la familia de Mahoma.
Yo creo que soy de Thor o de Odín.
Entonces eres un semidios, un héroe. Eso ya sería mejor.
Son más guapos los nórdicos.
Bueno, depende de la estética de cada momento, ¿eh? Claro. La estética ha cambiado mucho. El sentido estético ha cambiado mucho a lo largo del tiempo.
Gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Gema Santos, Citroën.
Vamos ahora a dar la bienvenida en tiempo de juego al super equipo líder en vehículos comerciales, nuestro super equipo querido de Citroën. Ellos este año se van a llevar sin duda el premio del Chevron de Oro al mejor equipo. Bueno, ya sabes que el logotipo de Citroën es eso, dos chevrones superpuestos, dos UVs invertidas. Y por eso el Chevron de Oro este año es para ellos, el equipo entero de Citroën. Se lo llevan por su utilidad, por su velocidad, por su potencia. Son el equipo líder en vehículos comerciales, tus mejores compañeros en el día a día. Tienes todo lo que tú quieras con ellos, vehículos térmicos o eléctricos. Y atención, te los traemos a un precio increíble. Desde 19.400 euros te unes al super equipo de Citroën, como lo oyes, desde solo 19.400 euros. Así que no tardes y únete al super equipo del Chevron de Oro de Citroën.
Citroën. Tenía que dar Citroën el Chevron de Oro al mejor jugador. Por ejemplo, ¿quién sería la Chevron de Oro de la primera parte en Leganés, Andrea?
Pues Graham Hansen, sin ninguna duda. Porque todo lo que juega el Barça lo está jugando por la banda derecha y todo lo que va por la banda derecha termina en gol. Así que Hansen, sí, la noruega.
¿Cuánto añaden, por cierto?
3 minutos han añadido. Se ha consumido uno, quedan 2 para llegar al descanso. Recuerdo que está ganando el Barça 2-0 a la final de la Supercopa de España el Real Madrid con un gol de Hansen y otro de Eva Payor.
Número 1 de música en Estados Unidos. ¿Este es el número 1?
Ahora te lo explica Pari, en realidad es el número 2 porque la 1 era RP.
Sigue Bruno Mars y Lady Gaga. Hola Pani, Miguel Ángel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, siguen de número 1, pero Jorge Díaz y yo hemos querido decirte que Bad Bunny estrena disco y que se ha metido como un cohete en el Billboard Top 100 con el número 2 y con el número 3. Y esta canción es DTMF, que es, la traducción sería No tomé muchas fotos. Es de Bad Bunny, claro.
Letra
de Lito
profunda.
Martínez Ocasio.
Letra profunda, ¿no?
Exacto.
Letra que ha reventado las redes y sobre todo TikTok. ¿Sí? Y la cantidad de trends que se están haciendo en TikTok estas últimas semanas.
Muchos trends.
Que decía, de hecho, Bad Bunny, que él había creado esta canción pensando en un amor pasado al que le debía haber hecho más fotos, y mucha gente lo está utilizando para despedir a seres queridos, por ejemplo. Y decía, oye, por favor, que yo esto lo hice por un amor, me está dando una cosa cada vez que veo que os despedís de vuestros abuelos con esta canción y cosas así.
¿Y muchos repots también? ¿O no?
¿Mucho? ¿Qué son
repost?
Repost, ah, vale.
Claro. Os tengo que hacer una pregunta en serio, ¿eh? Pero antes, ¿hay gol en Leganés?
¡Gol del Barça, el tercero gol! Fútbol Club Barcelona en la última jugada del partido, de la primera mitad, en un córner botado desde la derecha de la portería de Misa Rodríguez. Un córner botado por Graham Hansen que remata Eva Payor, el segundo de la delantera polaca del Barça. Y aquí muere la primera mitad y aquí muere el Real Madrid y la final de la Supercopa de España. Gana el Barça al descanso 3-0, 1 de Hansen, 2 de Payor.
Payor es polaca, como Lewandowski.
Sí, de hecho, cuando Eva Payor estaba que sí que no con el Barça, Lewandowski habló con ella y le dijo que no había ningún lugar mejor para estar que Barcelona y el FC Barcelona, y por eso Eva Payor, entre otras cosas, fichó por el Barça el pasado verano.
El otro día estaba viendo una película muy antigua, se llama Taras Bulba, Jules Briner, ¿os suena?
Claro.
Y me acordé de Lewandowski, lo que pasa es que la frase era muy larga para sacarla para el maquinillo. Yo estaba pensando si ponerla en el maquinillo cada vez que marcara Lewandowski. Dice Taras Bulba, que es cosaco y está contra los polacos en Taras Bulba. Dice, solo hay una manera de tener fe en un polaco. Tener fe en la espada y la espada encima del polaco. Y dije, joder, qué bestia la frase. Pero me parecía un poco bestia para meter después de los goles de Lewandowski. A ver, la pregunta que quiero hacer en serio es sobre esto de Bad Bunny. ¿Vosotros le entendéis? O sea, yo alguna frasecilla o alguna palabra sí, pero en general entendéis el hilo de...
¿Canta en español?
Venga, vamos a oírlo.
Canta siempre en español.
Y tirarte la foto que no te tiré. Me echa
burlote, es lindo, déjame traerte una foto. Tiraste la foto que yo te tiré.
Y tirarte la foto.
Tengo el pecho pelado.
Tirarte.
Tengo el pecho pelado. Mira, este trámite lo he entendido, pero muchas veces no entiendo nada de lo que dices.
No le prestas atención.
Y no le pones cariño, como lo tratáis con cierto desprecio, pues en ese momento ya vuestro cuerpo lo rechaza.
Una especie de superioridad intelectual.
Eso es, siempre desde la moralidad arriba. Entonces,
¿sois igual de gilipollas o lo estáis intentando parecer? Es que de verdad que no les entiendo a veces, güey.
Bueno, en este disco, Paco, lo que pretende Bad Bunny, según ha dicho él mismo, es reivindicar la cultura puertorriqueña, que es sus raíces, claro.
Pues ha vuelto un poco a los ritmitos muy latinos.
Independientemente de eso, yo tampoco le entiendo, ¿eh?
Vale. Otro que no le mira con cariño.
¿En cine qué están viendo?
En cine sigue Mufasa y entramos ya en la época en la que vienen las películas seriamente candidatas a los Oscars. Que hay dos, The Brutalist, con Adrian Brody como protagonista, que más o menos hace un papel parecido, no es exactamente, ni mucho menos la misma historia, pero hace un papel parecido al que hizo en El Pianista.
Bueno, es que a mí, cada vez que le veo, pienso que estoy viendo El Pianista.
Exacto. Bueno, pues
como está así tan delgado, no sé qué, como le pongo una chaqueta que le quede holgada, pienso que es el del Pianista.
Es también
había el anuncio de The Brutalist y pensaba que era la segunda parte del Pianista.
Pues hay críticas, por cierto, tiene muy buenas críticas en general la película, aunque es muy larga, 3 horas y media, pero en general, tanto en Estados Unidos como aquí cuando se ha estrenado en España. Es un señor judío que ha estado en campos de concentración y se traslada a Estados Unidos y cuenta un poco su historia y su evolución ya en el nuevo mundo, ¿no?
Joder, va a quedar encasillado, para hacer ese tipo de papeles va a quedar encasillado el hombre.
Pues sí, porque además como tiene, sin que esto sea ni mucho menos racista, ¿no? Pero como tiene esa nariz prominente y tiene aspecto...
Tan flaquito.
Claro, y además con esas cejas arqueadas que está en permanente sufrimiento, pues le va mucho el papel. Pero es serio candidato a ganar el Oscar a Mejor Actor. Y tenemos una actriz española también en los Oscar, Carla Sofía Gascón, que está nominada al Oscar por Emilia Pérez, que es la gran contendiente que va a tener The Brutalist.
Bueno, vamos a lo importante. Desde que se desclasifican los archivos secretos hasta que el Washington Post pone a Kennedy lo mató no sé quién, ¿cuánto tiempo pasa? Porque se desclasificó según llegó este a la presidencia. Que ahora hace falta que desclasifique lo de los ovnis. Claro, serán tantos que habrá, cada medio gordo habrá puesto a una o dos personas a leerlos sin parar a ver qué encuentran, ¿no?
Efectivamente. Yo calculo que será mínimo entre 5 y 6 meses mínimo.
¡Hala! O sea, no va a ser esta semana que leamos...
No, hombre, puede haber alguna filtración, pero esto generalmente se hace de manera muy concienzuda y la mayoría de la gente con la que he hablado allí en Estados Unidos, que más o menos sabe de esto, te dice que tampoco es que vayan a desclasificar exactamente todo, ¿eh? O sea, no va a abrir el fichero completamente porque debe haber cosas ahí que conviene que no se sepan, ¿no? Pero bueno, oye, es un avance.
Me mola,
yo siempre he tenido mucho interés en saber quién mató a los Kennedy, a los dos, ¿eh? Tanto a JFK como a su hermano, que era una gran promesa para...
Yo sé que todos le tenéis mucho miedo a Trump, pero a mí me parece que al mundo le hacía falta una sacudida y este está muy zumbado. Y que empiece desclasificando eso me ha encantado, la verdad. Venga, vamos ya. Que se arme lío. Que ahora aparezca que fue... Yo qué sé, ¿quién mandaba? ¿Khrushchev, entonces? Pues, fue Khrushchev, un enviado especial de Khrushchev. Cualquier cosa de ese, me espero.
Ya veremos.
Noticia loca.
Dos, porque no puedo dejar de pensar en la segunda noticia que te voy a dar. La que tenía preparada de Estados Unidos es casi un clásico. Se trata del Leroy Campbell Jr., un presidiario en un penal en Mississippi. Creo recordar que es en Pearl, en la facilidad o en la instalación correccional de Mississippi Central, que se escapa. Y el hombre, bueno, pues en la fuga, hace una fuga, la planea muy bien, se fuga, según la noticia, disfrazado de funcionario de prisiones, y se fuga y tal, pero claro, tiene necesidad de encontrar un sitio donde buscar comida y hacer sus necesidades y tal, y se mete en una casa que resultó ser un centro de convención de la policía de Pearl. Ahí vamos mal.
Es magnífico.
Y luego, la que no me quito de la cabeza es una noticia que surgió, creo que ayer, que es un diputado portugués, supongo que lo habéis leído, que se dedicaba a robar maletas en los aeropuertos.
¿En serio?
Y a vender el contenido. Sí, sí. Se trata de Miguel Arruda. Que es...
¿Arruga?
Arruda.
Ah, Arruda. Digo, la ropa y
diputado por... Ahí te he visto bien, ¿eh? Diputado por Azores, del partido que está más a la derecha en el espectro político, que se llama Chega, el partido, y se dedicaba a robar maletas en los aeropuertos y a vender el contenido, tanto ropa en estas páginas web que hay de segunda mano y tal. Le han pillado y la defensa suya, por cierto, no renuncia, o sea, se ha ido del grupo Chega, pero en un clásico no renuncia al acta de diputado y va a seguir en la Asamblea Portuguesa, pero la defensa de él es que le han pillado con las cámaras de seguridad tanto del aeropuerto de Lisboa como el de Azores, pero él dice que eso son imágenes generadas por inteligencia artificial.
Qué bueno. Hay que subir el sueldo a los diputados en Portugal, que me parece que deben andar un poco apurados para ir robando maletas.
Le encontraron con casi 15 maletas en su apartamento.
Se te van juntando y al final no sabes cómo. Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo, un beso a todos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Así
empieza.
¿Y qué tienen en común todos ellos? Pues que para Trump todos ellos son enemigos comerciales de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Que España figure en ese pelotón de señalados por Trump es una pésima noticia.
Igual tú también te has topado con alguno de estos anuncios en las redes sociales. El de un artilugio capaz de abrir cualquier tipo de puerta.
¿Es legal que un dispositivo como este sea tan accesible?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Pedri va a ser baja esta noche en el Barça-Valencia por malestar general. Ha pasado mala noche. Pedri baja en el Barça-Valencia para esta noche a las 9 de la noche. Varios mensajes de oyentes diciendo: me molesta cuando hay un temazo y hablan por encima. Decidle a Paco y a Pani que se callen. Qué mala gente sois los oyentes, sois malos. Contestador automático de Tiempo de Juego.
Una crítica, llamémosla constructiva. Desde el cuarto anfiteatro del Estadio Bernabéu, el señor Ancelotti o el señor fulanito de tal se le ve nervioso, está pensando no sé qué, quizá porque, claro, con las manos en los bolsillos, ahora mismo está de brazos cruzados, y así con todo eso desde ahí arriba se sabe qué es lo que está pensando esos señores. Joder, cambien un poquito, por favor, cambien un poquito ese pasaje, no pasa nada.
Diga usted que sí, que eso es radio decimonónica. Pero claro, Lapa le pregunta a Miguelito: ¿qué hace Ancelotti?
¿Será la familia de Víctor Fernández?
Eso lo tiene que inventar.
Eso lo dice siempre Víctor, eso más antiguo que el hilo negro.
Mándenos lo que nos quiera contar con notas de audio al WhatsApp para el contestador automático de Tiempo de Juego. 677-580-461.